Hear the drums echoing tonight.
En esta época del año, cuando las luces iluminan las calles y el aroma de las comidas de la época, recién horneadas, llenan sus hogares.
Recordemos que el mejor regalo no está bajo el árbol, está en las sonrisas que compartimos, en los abrazos que damos, en los momentos que creamos como grandiosos recuerdos que forjamos con todos nuestros radioescuchas.
Esta Navidad, regala lo más valioso, tu tiempo, tu amor, y valora lo más sublime de la vida, la paz.
Feliz Navidad te desea Radio Universidad Autónoma de Sinaloa, y haz que esta sea una Navidad inolvidable.
Ciudad Abierta. Mesa de análisis sobre arquitectura y urbanismo.
Ciudad Abierta. Espacio plural que contribuye a difundir el conocimiento de nuestro entorno urbano.
Con catedráticos universitarios y especialistas en la materia. Iniciamos.
Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Bienvenidos a su programa Ciudad Abierta, el programa de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Sinaloa. El día de hoy vamos a comentar, digamos, vamos a darle seguimiento al tema que comentamos el jueves anterior, que es el marco, en el marco de los 45 años o el 45 aniversario de nuestra facultad. El jueves pasado tuvimos aquí al arquitecto, al primer jefe de carrera de nuestra facultad, arquitecto Mesa, Alberto Mesa, que allá por allá en 1979 a él le tocó, digamos, encabezar, ser el primer jefe de carrera. Y comentamos, y el programa sobre todo se enfocó mucho a aquellos años de inicio y, digamos, un poco en los 80s, cuando ya posteriormente en el 85 esa carrera que nace en la Escuela de Ingeniería se para y se forma como carrera de arquitectura en 1985. Para 1990 se va, esa escuela nace, habíamos comentado la vez pasada, que nace allá en lo que es el edificio donde hoy es la Escuela de Música frente al estadio, en Andrade y Constitución. Y ya para 1990 se traslada a Ciudad Universitaria, donde actualmente es la sede, ¿no? Para el 2000, digamos, todavía es en un recorrido así un poco cronológico, para el 2000 el H Consejo Universitario otorga el rango de facultad. ¿Por qué sucede eso? Porque, bueno, es la primera, surge, se funda un posgrado en el marco de la licenciatura en arquitectura y la primera persona que egresa de la entonces Escuela de Arquitectura, del posgrado, una maestría que se formó en aquellos años, pues automáticamente adquiere el grado de facultad. Recuerdo que, por cierto, el primer graduado de ese programa de posgrado es el arquitecto René Llanes. Fue el primero, ¿no? Si la memoria no me falla, ¿no? Y René Llanes Gutiérrez, que fue director también de la Escuela de Arquitectura, de la Bueno, entonces en el 2000 adquiere el grado de Facultad de Arquitectura, ¿sí? Para el 2013 hay otro evento ahí importante, se aprueba el plan original de la licenciatura en diseño de interiores y ambientación y diseño urbano de paisaje. Entonces, esa Facultad de Arquitectura, que nada más tenía una carrera, para el 2013 ya se incorpora a la licenciatura en diseño de interiores y ambientación y el diseño urbano de paisaje. Para el 2022... se modifican los planes de estudios a 4 años de la licenciatura en arquitectura, diseño de interiores, ambientación y diseño urbano de paisajes. Cabe destacar que en el proceso de estos años, la Facultad de Arquitectura se ha incorporado a las certificaciones que ha tenido, que ahorita nos va a comentar aquí el invitado de este día, que es el maestro en ciencias Diego Peregrina, que actualmente funge como secretario académico de nuestra facultad. Bienvenido,
arquitecto. Muchas gracias, maestro.
Sí, entonces y ahorita comentaremos más sobre estos asuntos que seguramente él ya le ha tocado. Para el 2023 se modifica el plan de estudios a 13 años de duración del doctorado en arquitectura y urbanismo, y el 2024 inicia el primer semestre de la licenciatura en diseño industrial. Estamos hablando de una facultad de 45 años de nuestra facultad, la verdad que cosechas, de grandes cosechas, ¿no? Tenemos ya egresados, obviamente como inicia con arquitectura, egresados arquitectos que han tenido un cierto nivel de éxito profesional, académico algunos, que se han diseminado por algunas partes del país, inclusive del extranjero, me constan a mí, algunas personas que están en el extranjero, egresados de nuestra facultad, y que bueno, poco a poco se han ido consolidando, y digamos, nuestra facultad, creo que, como lo decía el maestro, el arquitecto Mesa la vez pasada, cuando surge, que surgen tres o cuatro carreras al mismo tiempo, una iniciativa que tuvo el rector Jorge Franco en aquellos años, creo que la Facultad de Arquitectura es una de las facultades, no es porque sea perteneciente yo a ella, pero creo que es las facultades con muchas fortalezas académicas, con muchos logros, ¿no? Una de las que tiene grandes logros y de gran impacto en la sociedad. Maestro Diego, bienvenido. Y yo quisiera comentar un poco el estado actual de nuestra facultad, ¿no? Ya tú ahí en la administración estás, aproximadamente la matrícula de ahorita, ¿cómo estamos hablando? Aproximadamente, no necesariamente tengas
el nombre. El número exacto. Primero, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. El número ahorita de matrícula sí estamos arriba de los 2,500 alumnos, es decir, ahorita como parte de la temática de la charla que son los retos y las oportunidades, sí. Pues alguno de los retos que tiene bien interesante arquitectura, la Facultad de Arquitectura, es trabajar ahora como lo que es una escuela grande de infraestructura para abordaje grande, con claro, unos retos grandes de operatividad grande, distante de la Facultad de Arquitectura a la que yo ingresé en aquel joven 2009, uh-huh. Era una escuela muy representativa, muy icónica dentro de la universidad, claro que sí, obviamente, pero con un enfoque pequeño, incluso éramos claro, siete, entrábamos ocho grupos, pero en el segundo semestre se colapsaba a siete, y de hecho todavía hay vestigios de eso, porque nuestro noveno y décimo semestre mantiene siete. Creo yo que por una cuestión de esa operatividad anterior donde se colapsaban los grupos para dar un mejor enfoque. Pero sí, ahorita estamos en 2,500 arriba, ya integrando la nueva licenciatura que es diseño industrial.
Claro, es una plantilla bastante grande de alumnos. Obviamente con esto también la planta docente, el cuerpo, el claustro de profesores también, aparte de agrandarse, pues hay mucha sangre nueva, ¿eh?
Hay mucha
gente joven que yo, como siendo parte de la generación vieja de ahí, pues qué bueno, ¿no? Porque vienen retos importantes en términos, desde que yo estudié y de que me incorporé posteriormente a dar clases, a cómo se aborda en el campo, hablando de la arquitectura, las herramientas que existen ahora, comparadas con aquellos años, pues es abismal, ¿no? De la noche al día, la verdad. Hablando en términos de herramientas, ¿no? Particularmente de herramientas digitales y una serie de cosas que están surgiendo, inteligencia artificial y cosas de estas que poco a poco seguramente en nuestra carrera irá incorporando. De hecho, ya las tiene incorporadas en algunos campos ahí, a los alumnos, maestros, y que se necesitan estos perfiles de gente joven. La verdad, nosotros, los de mi generación, pues no crecimos con este tipo de cosas y nos cuesta un poco de más trabajo absorber estos cambios inmediatos que son brutales de un año a otro, pues, ¿no? ¿Cómo la ves tú, este arquitecto, este escenario que estamos viendo ahorita y el inmediato que viene?
La idea de la sangre nueva, pues es, a mí me parece formidable, digo, lo platicábamos ahorita fuera del aire, pero es yo todavía me había estado percibiendo como parte de la del nuevo bloque de la facultad, pero yo ingresé a las filas en 2016, pero ya determinantemente ya ahorita estamos en la tercera generación de relevo de las nuevas generaciones, donde hay jóvenes arquitectos, la mayoría son arquitectos, pero ya tenemos integrados en filas diseñadores de interiores, egresados de nuestra misma facultad, diseñadores industriales, no de nuestra facultad, pero que nos ayudan en el desarrollo del programa, y diseñadores urbanos y del paisaje también ya están integrados. Entonces tienen una visión específicamente crítica sobre lo que es el quehacer de esos diferentes escalas de diseño, sobre todo por el potencial que les ha dado la vinculación y las movilidades, sobre todo las movilidades. Tenemos, por decir, un nuevo integrante del cuerpo de diseño urbano y del paisaje, que estuvo trabajando con Mario Shetland, no es poca cosa, claro, con un arquitectazo y un diseñador del espacio público y urbano increíble.
El más importante de México.
Y tiene una visión crítica increíble. Entonces, así como él, hay muchas otras personajes y otros perfiles que están, y es importante como acompañarlos y llevarlos de la mano para ir creciendo todos en conjunto, sobre todo porque la visión que ellos tienen da una perspectiva más fresca y crítica sobre hace ratito platicaba con un grupo de maestros sobre cuál es el paradigma en el cual está la Facultad de Arquitectura y cuáles son las teorías sobre las cuales desarrollamos, porque si bien la metodología que nosotros aplicamos es funcionalista, uh-huh, hay muchísimas bagajes metodológicos que se pueden aplicar, y eso también puede darnos la oportunidad de a lo mejor hacer intervenciones muchísimo más apropiadas y muchísimo más dinámicas en cuanto al uso del espacio habitable, y empezar a hacer planteamientos nuevos, de posturas nuevas, con una arquitectura, diseño del interior, de lo urbano y de lo industrial, nuevas para usuarios con enfoques actuales, contemporáneos, y parte de ello es esas nuevas generaciones de maestros que nos están acompañando, ¿no?
Sí, sí, muy bien. Sí, definitivamente esto así es. Hay que entender que los procesos son a veces graduales, pero en este momento, el contexto en el que estamos viviendo, en cualquier campo de conocimiento de la vida misma, los cambios son brutales, más como que los cambios se acortan más, ¿no? Las tecnologías están increíble. Ayer precisamente vi una foto yo donde había cualquier cantidad de aparatos, estaba una persona con un montón de aparatos, y el título de la foto decía: todos estos aparatos ahora los tienes en la palma de la mano, ¿no?
Ok, sí, sí, sí.
Entonces, pues son muchos, eran muchos, o sea, algunos que ya ni me acordaba yo, ¿no? Y no hace mucho, a mí me tocó que dijera esto, no, es que a mi papá le tocó eso, no, a mí me tocó, pues, ¿no? Yo ver esos aparatos, ¿no? Entonces, es cambios muy brutales, ¿no? Entonces, la ciudad cambia, los hábitos cambian, los fenómenos cambian. Tuvimos un proceso inédito con el asunto de la pandemia, que eso también cambia la forma de ver varias cosas, aceleró los procesos de clases de forma virtual, en fin, toda una serie de cosas, de eventos y fenómenos que sucedieron, que se tienen que ir incorporando poco a poco a todos estos procesos de enseñanza-aprendizaje. Vamos a hacer un pequeño corte de estación y ahorita regresamos a su programa Ciudad Abierta.
Crecemos para estar más cerca de ti. La señal de Radio UAS ahora se escucha en una nueva frecuencia. XHCBAB FM 101.9 MHz. Nuestra señal más fuerte y clara que nunca, ahora en Mazatlán. Comisión de Futuro 2025.
el programa de Juventud Plena llegó a la Facultad de Educación Física y Deporte, programa que coordina la Universidad Autónoma de Sinaloa a través de la Dirección General de Comunicación Social y la Unidad de Bienestar Universitario, la cual cuenta con actividades de joven a joven centradas en sus 5 ejes principales: nutrición, psicología, cultura, deporte y educación financiera. Así lo comentó la maestra en ciencias, Daniela Acosta López, directora de la Facultad de Educación Física y Deporte de la UAS.
En esta etapa es donde se toman las decisiones más importantes que marcarán el futuro de sus vidas. Es la mejor época para aprender, pues la capacidad de pensar ha conseguido frenar la fantasía tan característica en etapas anteriores. Por eso, ahora son capaces de enfrentarse a la realidad que les rodea.
La Coordinación General de Extensión de la Cultura y Radio Universidad invita a su programa semanal La Otra Cara del Disco, donde contaremos con la participación del gran compositor sinaloense Luis de la Borbolla. Acompáñenos este jueves 5 de diciembre a partir de las 17:30 horas en el Teatro Estudio Juan Eulogio Guerra Aguiluz de Radio Universidad, en el 96.1 FM, 1150 AM y en el 102.9 FM. Transmisión simultánea en www.radiowas.org. La entrada es libre.
Y pasaba el tiempo sin haber una señal y nunca lo pudieron encontrar.
Regresamos aquí a su programa Ciudad Abierta. Estamos charlando aquí con el maestro en ciencias, Diego Peregrina, que él es actualmente secretario académico de la Facultad de Arquitectura. Estamos hablando un poco en el marco del 45 aniversario de nuestra facultad, una segunda parte del tema, y sobre los retos y desafíos que vienen, ¿no? ¿Cómo lo ves, arquitecto? ¿Qué traes ahí sobre en el tintero?
Pues ahí en el bloque anterior pues platicábamos acerca de la sangre nueva, las nuevas generaciones de docentes, y precisamente en función de eso, primero que nada, estamos como muy enfocados en el trabajo de la capacitación disciplinar, sobre todo para potencializar las habilidades que inevitablemente los que se forman dentro de la facultad, lo digo a pecho abierto, detonan una serie de habilidades duras o unas hard skills bien interesantes sobre manejos de sistemas computacionales, implementación de elementos para modelado 3D, visualización arquitectónica, etcétera. Pero esas habilidades que ya sabemos que se tienen, también como parte dentro de este nuevo esquema de nuestro plan de desarrollo y los enfoques que tenemos, pues requieren ser profesionalizados, es decir, que esos conocimientos que se fueron adquiriendo de manera inevitable se logren bajar hacia la docencia y hacia el ejercicio profesional, porque una cosa bien importante que tiene el docente de la Facultad de Arquitectura es que tiene tendientemente ejercicio profesional aledaño, o sea, paralelo. Paralelo, exactamente. Y es bien importante porque le da la posibilidad de enriquecer, y las generaciones nuevas, la mayoría de los maestros nuevos que están ahí con sus maestros y maestras, porque hay una paridad, tienen su ejercicio profesional paralelo, y es bien interesante porque traen nuevas perspectivas y nuevos enfoques. Hay una retroalimentación constante,
muy importante, sí.
Y una crítica bien fuerte a lo que se dice como tiene que ser y lo que en realidad ellos experimentan, y nosotros experimentamos que estamos en el proceso del trabajo y la formación del ejercicio profesional, pues experimentamos como la realidad del trabajo profesional. Entonces le da una certeza bien interesante a la facultad, porque lo vuelve pertinente la formación y lo que se da con los aciertos y con las áreas de oportunidad que ello representa, pues le da la oportunidad a los alumnos de tener una perspectiva bien enfocada a la realidad de sobre todo de Sinaloa, como es el trabajo enfocado. Pero como lo mencionabas, maestro, la mayoría de lo que se produce en la facultad se exporta. La mayoría de los que tenemos en la facultad, egresados y egresadas de la facultad, se exportan. Me viene mucho a la mente, o sea, hay una exportación fuertísima hacia Los Cabos, que somos como que el mayor proveedor de mano de obra especializada para Los Cabos, y en todo este sector del país, pero también mandamos mucho hacia el centro del país, pero también mucho, que de hecho hace poquito tuvimos el Día del Paisajista, uh-huh, y tuvimos la fortuna de compartir con una exalumna de Diseño Urbano del Paisaje que está trabajando en Londres en un despacho de urbanismo, uh-huh, y nos comentaba acerca de una postura totalmente diferente, que eso ya tiene que ver con políticas, claro, públicas y gobernanza, sí, sí, etcétera, de cómo ellos valoran el espacio público y el diseño del espacio público por sobre muchos otros, claro, elementos, ¿no? Pero esa parte está bien interesante, es para eso y en sintonía con todo lo que promueve la universidad, pues tenemos la jornada de capacitación docente disciplinar, que es precisamente eso, traer expertos y potencializar a los expertos que ya tenemos para que compartan ese conocimiento con otros maestros, otros docentes, y esa profesionalización se migre y baje hasta los alumnos y les permita hablar en el mismo lenguaje, claro, sobre todo, es como homologar el lenguaje para que todos hablemos el mismo lenguaje y no nos quedemos desfasados, que en algún momento a mí me tocó alguno que otro maestro, pues no manejaba AutoCAD, claro, y pues teníamos que cambiar el lenguaje para poder estar en sintonía con él o ella, pero ahorita la dinámica es el lenguaje en el cual nos expresemos debería estar homologado y lo que importa es el objeto y la concepción del objeto arquitectónico, del producto, sí, arquitectónico.
Del producto a diseñar,
así
digamos.
Ya va, ¿no? Más o menos.
Sí, sí, no, sí. Yo te voy a decir algo, cuando sucedió, ahorita que me acordé, ahorita que estabas comentando, me estaba acordando yo cuando surgió el problema este de la pandemia, y cómo esta generación de jóvenes maestros ahí de nuestra facultad fueron un pilar fundamental para que otros viejos nos incorporábamos a ese proceso. Fue asesoría constante, tú le hablabas será que yo tengo buena relación con casi todo el mundo, le hablaba inbox, le mandaba mensajito a algún maestro joven, oye, fíjate, estoy atorado aquí, te asesoraban muy bien, bueno, para dar clases virtuales, ¿no? Claro. Que no fue fácil, fue un cambio yo supe en muchas escuelas y facultades de nuestra universidad, gente pidió permiso para no entrar a ese proceso, pues, ¿no? O sea, gente mayor que le tenía, sí, miedo al asunto, no quería enfrentarse, sí, sí, a ese monstruo llamado virtualidad, ¿no? Entonces, y yo creo que una de las cosas que sacó mucho adelante esto fue esa generación, ese grupo de maestros, que estás tú entre ellos, yo creo, ese grupo de maestros jóvenes que sacaron adelante este proceso y muy bien, ¿no? Y muy rápido, me acuerdo, ¿no? Entonces, yo en lo personal tengo mucha confianza en Almanzo, en que está la facultad ahorita, y esa visión que le pueden dar, ¿no? Hacia adelante, ¿no? Sobre todo, ¿no? En un mundo cada vez más competido, ya el joven ahorita que está estudiando en nuestra facultad, ya no compite contra sus compañeros al momento de salir, ya no compite contra los de aquí, de la comunidad, de la ciudad o del estado, ni contra, compite contra el mundo, pues, ¿no? Ahorita uno puede poner un aviso en una red social que ocupa unos renders o unas cosas, unos planos, y alguien te puede contestar de Chile, por ejemplo, sí, un muchacho, claro, un joven, yo te los hago, pásame ese y te los mando por correo y deposítame y cosas de esas, ¿no? Entonces, compites contra ese mundo ya. Entonces, nuestros jóvenes, pues, deben de tener esas herramientas, y ¿no? Esas habilidades para competir contra el mundo, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Hacerse lo saber. Yo hago énfasis mucho a los muchachos en este asunto, ¿no? Que la competencia ya no es local, ¿no? Ni nacional, es contra el mundo.
Sí.
Entonces, eso es, hacia allá es nuestro objetivo, ¿no? Y creo que hay claridad. Y una de las cosas que estos procesos que mencionabas, oye, se supone que tú ibas a platicar, yo estoy hablando más que tú, ¿no? El asunto de la movilidad, que afortunadamente es uno de los grandes programas que tiene la Universidad Autónoma de Sinaloa y que en la Facultad de Arquitectura ha tenido mucho eco esto, pues esto de que vayan muchachos, regresen y compartan experiencias, es importantísimo, ¿no? Como que oxigena, como que, ¿no?
Sí, exactamente, como si fuera un estanque, lo oxigena, sí, es más, revuelve el agua y permite, sí, como nuevas perspectivas.
¿Qué están haciendo allá en otros lados?
Sí, sobre todo porque traen hay una vinculación fuertísima con la UNAM, o sea, uh-huh. siempre vienen, cada año tenemos por lo menos unos 8, 9 que van y vienen a la UNAM, hay unos que se deciden quedar, como el programa de movilidad permite de repente la sí. La extensión, y algunos terminan su trabajo allá, algunos
hasta se titulan en dos.
Se titulan en dos, los que van a Colombia normalmente apelan a eso, pero eso le da mucha virtud a la escuela, porque también antes, cuando yo estaba en la escuela, sí creaba una brecha muy grande entre los que yo recuerdo en esa generación, muchos se fueron a Málaga. Uh-huh. Dentro de ellos el arquitecto Ali Félix, ahora y cuando regresaban, pues ellos traían lo de la verticalidad a tope y nosotros estábamos como que vueltos locos porque no se trabajaba todavía en el 12, en el 13, el tema de la verticalidad y el, uh-huh. la planta baja activa tan marcado como ellos lo traían. Entonces regresan de Málaga y había una disrupción total y era como una cosa loquísima, y a partir de ellos hubo muchas tesis que se desarrollaron sobre lo vertical, y ahorita como ya sí. la vinculación está tan a la mano y toda sí. la comunicación está tan detonada, ya vemos el problema de la ciudad desde otra perspectiva y ya no nos abruma de tal manera. Entonces esa vinculación que hay, pues es bien importante para que ya la facultad ya está en un esquema global, ya no es una escuela de ciudad intermedia uh-huh. dejada a la esquina, sino ya es dentro de la competencia nacional e internacional, porque ya estamos en el mismo discurso y en la misma sí. construcción de lo que se está discutiendo actualmente, por la misma condición natural que son los medios de comunicación y el acceso a esa comunicación. Entonces es parte de lo mismo, entonces está bien interesante, es una etapa bien interesante para formar parte de la facultad como maestro, ahorita como el académico, pero como maestro y como alumno sí es bien interesante.
Sí, sí.
A lo mejor ellos no lo dimensionan, pero
claro,
sí.
Sí, sí. Otra de las cosas que suceden es de que, vamos a ir rapidito porque el tiempo está muy acá, muy muy rápido, es la posibilidad de, bueno, la posibilidad de retroalimentación de la clase, de la planta docente que tienen el posgrado, en los programas de posgrado que tiene nuestra facultad, y que obviamente al momento de entrar a esos procesos de especialización en los posgrados, pues están con documentos de frontera, pues digamos de última generación, lo que se está discutiendo en el mundo, y eso pues baja mal que bien hacia las licenciaturas de nuestra facultad, ¿no? Que es importante eso, es importante, y obviamente me gusta mucho, siempre yo he pensado que en las escuelas de diseño, particularmente las de arquitectura, el que tener un equilibrio entre gente que tenga ejercicio profesional le hace mucho bien también, ¿no? Sí. Si bien es cierto, se requiere que una parte de profesores altamente calificados y esté en procesos de estudios constantes, pero también el ejercicio profesional también vale la pena, también ahí tener un núcleo de maestros, maestras, que estén vinculados con el ejercicio profesional, y eso creo que es muy beneficioso para nuestra facultad. ¿Algo que quieras concluir?
Agradecerles nada más, no comentamos sobre la Expo FAWAS, que no sería el tema del día, pero vamos a tener sí. pronto el día 18 de diciembre la Expo FAWAS, ahí en la explanada de la facultad. Los invitamos para que se acerquen y vean los productos que generamos y sobre todo el avance y la progresión que está teniendo la facultad en cuanto a los retos y las oportunidades que plantea las nuevas necesidades del núcleo laboral, ¿no?
Claro, es el 18
de diciembre.
18 de diciembre,
11 de la
en
mañana.
Los patios de ahí de nuestra facultad, la Expo FAWAS, muy interesante, hay grandes trabajos de gran calidad, que vale la pena que la gente los vea. Bueno, pues nos despedimos y nos escuchamos el próximo jueves en su programa Ciudad Abierta. Muchas gracias.
Desde el corazón del estado de Sinaloa, está usted escuchando Radio Guas. Sintonícenos en Culiacán a través del 96.1 FM y 1150 en AM. En Los Mochis por el 102.9 FM y en Mazatlán en la frecuencia 101.9 FM. También puedes sintonizarnos a través del sitio de internet www.radioguas.org. Radio Guas, la radio viva, siempre contigo.